todos amamos la Biblia porque sabemos que la Biblia es un testamento con muchas cosas allí para ser nuestra herencia. Pero si no existiera Jesús, si no hubiera Cristo para heredar, ¿qué sería la Biblia?
Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia con Witness Lee. Esperamos que este Estudio Vida los introduzca en un disfrute más profundo de las Escrituras y de nuestro querido y precioso Señor Jesús. Visítenos en nuestra página de internet, radiolsm.com, y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. En esta serie de programas del Estudio Vida, estamos considerando el libro de Isaías. Y en el mensaje de esta ocasión, exploraremos algunos versículos del capítulo 49 que nos presentan una maravillosa revelación de Cristo. En muchos pasajes de la Biblia, se presenta a Cristo como una tierra para el pueblo de Dios. Y la tipología del Antiguo Testamento acerca de esta buena tierra es Israel. Sin embargo, en el Nuevo Testamento, esta tierra se refiere a nuestra propia experiencia que tenemos de Cristo. El propósito de Dios con su pueblo no consiste solamente en que tengamos un conocimiento bíblico, sino que disfrutemos y experimentemos cada vez más a este Cristo maravilloso. Pues bien, en esta ocasión iremos juntos en pos de la rica experiencia de Cristo en el libro de Isaías. En este mensaje que se titula Cristo como el siervo de Jehová, parte 2 y 3. Y Cristóbal Lineros ha regresado una vez más al programa para ayudarnos con los comentarios. Cristóbal, qué bueno tenerlo con nosotros una vez más.
Gracias. Es maravilloso estar aquí para experimentar y disfrutar a este Cristo precioso como nuestra buena tierra.
Hemos llegado a los capítulos 49 y 50, que aparentemente son un poco confusos si no tenemos un trasfondo y una dirección apropiada. Hoy escucharemos a Witness Lee mencionar de nuevo cuán vital es ver y comprender la economía de Dios para entender de manera cabal un libro como el de Isaías. Entonces, Cristóbal, ¿podría usted explicarnos el significado de la expresión la economía de Dios para aquellos que escuchan estos mensajes por primera vez y cómo la vemos en el libro de Isaías?
La economía de Dios es el plan que Dios tiene para obtener una expresión corporativa de sí mismo mediante su pueblo escogido. Esto se lleva a cabo por medio del gran mover de Dios, lo cual significa que Él se está moviendo para entrar en la humanidad. Este mover está tipificado por el mover de la gran rueda, cuyo eje, los rayos y el aro son el Cristo maravilloso y todo inclusivo. El libro de Isaías se enfoca en la economía de Dios, la cual es el mover de Dios para el propósito de obtener su reino mediante la impartición del Cristo maravilloso en su pueblo escogido. Hay muchos capítulos en este libro que nos conduce a Cristo. Y luego, en los capítulos 49 y 50, vemos a Cristo como el siervo de Jehová. Esta es la manera como se puede ver la economía de Dios en el libro de Isaías, con Cristo como el todo.
Como ya hemos mencionado, estos mensajes fueron dados en los años 90, cuando Witness Lee tenía una condición física muy débil. No obstante, su espíritu y fortaleza interior eran impresionantes. Así que entremos de una vez en el primer segmento para escuchar a Witness Lee y el estudio Vida de Isaías. Adelante.
Concentrate your attention to one thing.
Debemos concentrar nuestra atención a esta cosa única.
God's economy.
La economía de Dios.
What is the economy of God?
¿Cuál es la economía de Dios? Especialmente en el capítulo 49 de Isaías, un capítulo que habla del siervo de Jehová. La economía de Dios es Cristo como siervo de Jehová, según es tipificado por Isaías, el profeta de Jehová, para hacer un pacto dado al pueblo a fin de restaurar la tierra. Este no es un asunto común y corriente, sino que es algo extraordinario. Cristo como siervo de Jehová está tipificado por el profeta Isaías para llegar a ser un pacto, o sea que Cristo debe ser el pacto para el pueblo de Dios y así restaurar la tierra. ¿Qué significa la restauración de la tierra? Restaurar la tierra es traer algo de la economía de Dios referente a su reino. La tierra es primordialmente para el reino de Dios. Esto es que la restauración de la tierra se lleva a cabo primordialmente con miras al establecimiento del reino de Dios, el cual finalmente tendrá su consumación en la nueva Jerusalén, en el cielo nuevo y la tierra nueva. El capítulo 49 de Isaías cubre a tres personas: Cristo, al profeta Isaías y a Israel. Los tres son un solo siervo. Al final de este capítulo habla de los tres Israeles. Todos ellos son Israel. Israel en su totalidad es el siervo de Dios y es el testigo de Dios. Y Jesucristo también era un israelita típico, así que era el siervo y era el testigo de Dios. Por tanto, estos tres son uno. En conjunto, estas tres personas son también siervos de Dios. Israel era el siervo de Dios, su testigo, en el Antiguo Testamento. Isaías, quien formaba parte del pueblo de Israel, también era siervo de Dios. Y en el Nuevo Testamento, Cristo es revelado como el siervo de Dios y el testigo de Dios. Sin duda, los tres son uno. En el tiempo de Isaías no se conocía la expresión estar en Cristo, pero hoy en día es una expresión común para nosotros. ¿No está usted en Cristo? Sí. ¿No estoy yo en Cristo? Sí. Todos estamos en Cristo, un Cristo corporativo. Y puesto que nosotros estamos en Cristo, también somos este siervo de Dios, este testigo de Dios. Esta es la perspectiva eterna de Dios. Y si no recibimos esta visión, no hay manera de entender estos capítulos de Isaías.
Cristóbal, en estos versículos del capítulo 49 de Isaías, parecería que se está hablando acerca de tres personas diferentes. Esto es, Isaías, Israel como una persona corporativa y Cristo. Pero estas tres personas son en realidad una persona corporativa, e incluso nosotros también estamos incluidos. Winnesley dijo que si no recibimos esta visión, no hay manera de entender estos capítulos de Isaías. Entonces, ¿qué tal si usted nos ayuda a entrar en esta visión?
Estos versículos del capítulo 49 nos conduce a tres personas que en realidad son una sola: Isaías, Israel y Cristo. Necesitamos ver esto desde diferentes ángulos para poder entender los tres son Israel. Isaías era un israelita. Israel, por supuesto, eran israelita. Y el propio Cristo era un israelita genuino. Por tanto, en este sentido, los tres son uno solo. En segundo lugar, Isaías, Israel y Cristo son siervo de Dios. Isaías se describe como un siervo y testigo de Dios en muchos lugares de este libro. El Israel corporativo también es el siervo de Dios. Y por supuesto, Cristo es el siervo, el testimonio de Dios. Como podemos ver, los tres son uno solo en este aspecto. Por otro lado, si leemos el Nuevo Testamento con detalle, nos daremos cuenta que nosotros, los creyentes, también estamos incluidos en esta unidad, porque estamos en Cristo como una entidad corporativa.
Cristóbal, este no es un punto tan fácil de ver, en especial en cuanto a que nosotros estamos incluidos en una entidad corporativa. Por eso, quisiera pedirle que, por favor, nos explique un poco más cómo es que nosotros, los creyentes del Nuevo Testamento, estamos incluidos en Cristo. Pues estoy seguro que esto es algo nuevo para muchos de los que escuchan este mensaje.
Claro que sí. Hay un buen versículo que nos puede ayudar a comprender esto. Se trata de la parte inicial de 1 Corintios 1:30 que dice lo siguiente: Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús. Es decir, este es el propio Dios. Por Dios nosotros estamos en Cristo Jesús. Y puesto que estamos en Cristo Jesús, esto hace que seamos uno con él y que seamos uno los unos con los otros. En cierto momento estábamos en Adán, la humanidad creada por Dios, pero dicha humanidad cayó. Por tanto, solo mediante la redención y la resurrección de Cristo, en la cual Él llegó a ser el Espíritu vivificante, nosotros fuimos puestos en Cristo. Cuando creemos en este Cristo, instantáneamente somos puestos en Él y Él es puesto en nosotros. Llegamos a ser parte de esa unidad al creer en Cristo y al ser unido a Él mediante la vida. En Juan 15:4 dice, permanecer en mí y yo en vosotros. Este versículo nos muestra la unidad de manera práctica. Así que al creer en Cristo como nuestro Redentor jurídico y el maravilloso Salvador que nos da vida, Dios nos transfiere de Adán a Cristo y nos hace uno con Cristo y con los demás creyentes.
Gracias, Cristóbal. Bueno, sabemos que Isaías era un profeta del Antiguo Testamento que le hablaba al pueblo de Israel. Pero en el siguiente segmento veremos un versículo maravilloso donde se nos incluye a nosotros también. Regresemos con Winnesley. Adelante.
The three persons of the servant of Jehovah.
Las tres personas son el siervo de Jehová.
Firstly, Isaiah. Isaiah was a prophet of Jehovah.
En primer lugar, Isaías, quien era un profeta de Jehová, tipifica a Cristo como siervo de Jehová, que trajo el hablar de Dios. En este aspecto, Isaías tipifica a Cristo porque él habló por Dios. Isaías habló por Dios, pero Cristo habló mucho más. La principal actividad de Cristo en su ministerio terrenal consistió en hablar por Dios. Luego, él continúa hablando en el hablar de los apóstoles. Y después que ascendió a los cielos, él no dejó de hablar. ¿Creen ustedes que las 14 epístolas de Pablo son el hablar de Pablo? Por supuesto que es el hablar de Pablo, pero son la continuación del hablar de Cristo. En este sentido, Isaías tipifica a Cristo. En segundo lugar, la totalidad de Israel era siervo de Jehová. Puesto que Isaías era parte de Israel, espontáneamente él era uno con Israel, el siervo de Jehová. Cristo también es parte de Israel. En este siervo, Jehová es glorificado. Esto tipifica el hecho de que Dios es glorificado en Cristo, el Israel de Dios. Todo cuando se dice en este capítulo respecto a Isaías, con respecto a Israel, también incluye a Cristo. Jehová lo formó desde el vientre para que fuese su siervo, para que hiciera volver a Jacob a él, de modo que Israel se congregara en torno a él y él fuese glorificado a los ojos de Jehová. ¿Saben algo? Jesús, el Hijo de Dios, habló todo el tiempo durante su ministerio terrenal y todos admiramos su hablar. Pero hubo muchos judíos que lo menospreciaron. Pero Dios sabe y él llevará a cabo un juicio y también dará una recompensa. En 49:6 Dios dice, poco, o sea, es mínimo. Poco es que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y hacer volver a los salvaguardados de Israel. También te pondré por luz de las naciones. Esto es mucho mayor. Para que seas mi salvación hasta los confines de la tierra. Hoy día hemos visto que Cristo es la gran luz que alumbra a las naciones. Y que Él es la salvación de Dios que se extiende hasta los confines de la tierra.
Cristóbal, este versículo en Isaías 49:6 es una maravillosa profecía concerniente a Cristo. Él finalmente llegará a ser la salvación no solo para Israel, sino también para las naciones hasta los confines de la tierra. Y hemos visto que esta profecía se está cumpliendo, incluso actualmente. ¿No es así?
Claro que sí, Víctor. Cristo no solamente quiere darnos su salvación, sino que Él mismo quiere ser nuestra salvación. Si prestamos atención a la palabra del versículo 6, solamente veremos a Cristo siendo expandido. Me gusta la expresión mi siervo, que hace referencia a Cristo. Asimismo, me gusta la palabra luz, que también se refiere a Cristo. Y además la frase mi salvación, que obviamente hace referencia a Cristo. El deseo de Dios es que todo su pueblo experimenta a Cristo como su salvación. No solamente la salvación de la perdición eterna, sino la salvación constante de una cantidad de cosas de nuestra vida cotidiana. Cristo nos puede salvar de cosas tales como nuestra soledad, de estar vacío y de ser individualista. ¿No es esto maravilloso? A medida que disfrutamos este mensaje, Cristo se está impartiendo a nosotros como la salvación de Dios. Y esta salvación no es solamente para Israel, para las tribus de Jacob, sino que es una salvación hasta los confines de la tierra. He tenido la oportunidad de viajar por muchos lugares y he disfrutado de ver a Cristo como la salvación de Dios, siendo exhibido por muchos creyentes que le aman. Esta es la maravillosa salvación de Cristo, quien es una luz que se ha propagado por toda la tierra. Esta profecía se está cumpliendo delante de nuestros ojos. Entonces, ¿qué podemos decir? Pues bien, solo podemos decir ¡aleluya por este Cristo!
Amén. Estoy completamente de acuerdo con usted, Cristóbal. Bueno, en el segmento final, Witness Lee hablará acerca de algo que es muy común en el libro de Isaías, relacionado con la restauración de la tierra de Israel. Esto se encuentra en Isaías 49:8. Así que les pedimos a los que escuchan este mensaje que pongan mucha atención, porque eso es algo que está muy conectado a nuestra propia experiencia de Cristo. Adelante con Witness Lee.
Así dice Jehová.
In an accepted time, I have answered you.
En tiempo aceptable te he respondido.
And in a day of salvation, I've helped.
En día de salvación te he socorrido. Te guardaré y te daré por pacto al pueblo. Te daré por pacto para restaurar la tierra, para repartir las heredades asoladas, para decir a los encarcelados, salid, y a los que están en tinieblas, mostraos. ¿Qué es un pacto? Un pacto es un acuerdo, y un pacto se convierte en un testamento cuando ocurre la muerte del testador. Un testamento es el título de propiedad de todas las riquezas que se van a heredar. Si solo hay un testamento, que es el título de propiedad de las riquezas, pero si no hubiesen riquezas, este título de propiedad no tendría valor. Pero con Cristo es diferente. Él tiene unas riquezas inescrutables que quiere darnos a nosotros. Y no solo eso, Él también es las riquezas. Por lo que finalmente, Cristo mismo es el testamento, es el pacto. Todos amamos la Biblia porque sabemos que la Biblia es un testamento con muchas cosas allí para ser nuestra herencia. Pero si no existiera Jesús, si no hubiera Cristo para heredar, ¿qué sería la Biblia? Sencillamente sería un montón de papeles vacíos, una página tras otra, una tras otra, con tantas cosas buenas, pero no existe tal cosa. O sea, no hay ninguna realidad. Así que Cristo es la realidad de todas las riquezas que nos han sido dadas a nosotros como legados. Hoy en día no solo tenemos una herencia, sino que tenemos un libro, la Biblia, que habla de nuestra herencia. Cada página habla de los legados. ¿Y quién es la realidad de todas estas cosas? ¿Quién hará que este testamento sea real? ¡Jesucristo! Así que finalmente, todo lo que el Señor nos ha dado como legado es sencillamente Él mismo. Esto es restaurar la tierra. Hoy día, si solamente tenemos la Biblia, pero no tenemos la experiencia de Cristo como realidad, no tendremos el sentir de que Cristo como tierra se expande. Pero si hoy tenemos experiencias de Cristo y adicionalmente a esto tenemos la Biblia, entonces tendremos el sentir de que Cristo como tierra se expande. Cuanto más experimentemos a Cristo de este modo, más estaremos ocupando a Cristo como nuestra tierra. Para que Dios establezca su reino, a fin de que el templo de Dios como su testimonio sea establecido. Cuanto más experiencias tengamos de Cristo, más percibiremos que Cristo se expande en nuestro interior, tal como la buena tierra se expande dentro de nosotros. Entonces el reino de Dios podrá ser edificado con el templo de Dios como su testimonio.
Acabamos de escuchar que restaurar la tierra consiste en experimentar a Cristo de manera creciente. Podemos tener la Biblia sin tener el sentir de que Cristo como tierra se está expandiendo. Pero si lo experimentamos cada día, tendremos el sentir definido de que Cristo se está expandiendo. Entonces, Cristóbal, ¿cómo se relaciona esto con el hecho de que Dios establezca su reino, con el templo como su testimonio?
Restaurar la tierra es algo tremendo, porque nos conduce a la experiencia de Cristo y se expande en nuestro interior como la buena tierra. A medida que escuchaba el mensaje, me di cuenta que tenemos una persona maravillosa. Cristo es el pacto de Dios y también es el testamento de Dios. Puesto que Él murió en la cruz como el testador, el testamento nos ha sido abierto y dado a nosotros. No solo eso, este testamento no es algo vacío, sino que está lleno de las riquezas inescrutables de Cristo. Cuando tenemos la experiencia de volvernos a este Cristo, diciéndole cuánto le amamos, con un espíritu ejercitado, ¿sabe qué sucede? Este Cristo, quien es el todo en la economía de Dios, se propaga y se expande en nuestro interior como la maravillosa buena tierra. Así que a medida que disfrutamos a este Cristo todo inclusivo, sencillamente estamos ocupando la tierra y Cristo, como la tierra, nos constituye con Él mismo. Y como resultado, somos llenos de este Cristo viviente que se expande en nosotros y además somos edificados juntamente con otras personas que también están disfrutando a Cristo de la misma manera. Es así como llegamos a ser el templo de Dios, el testimonio de Dios, el cual testifica en la tierra. En Apocalipsis 1:5 dice claramente que Jesucristo es el testigo fiel de Dios. Actualmente, este Cristo, quien pasó por la muerte y la resurrección y que llegó a ser el Espíritu vivificante, ahora está en nosotros y se está impartiendo en nosotros. A medida de que le disfrutamos, somos constituidos de Cristo, lo ocupamos como la buena tierra y llegamos a ser su templo, que está lleno de Él mismo. Y además, somos edificados juntamente con Él y con los demás creyentes para ser el testimonio viviente de Cristo en la tierra. Esta es una sección muy práctica que concluye con nosotros, experimentando a Cristo para ser el templo de Dios y para ser el testimonio viviente de Dios y ser su reino en la tierra. Siento que el Señor ha sido muy misericordioso con nosotros al presentarnos esta revelación tan preciosa.
Amén, Cristóbal. Gloria al Señor por esta palabra. Quisiera permanecer más tiempo hablando de este tema tan animante, pero el tiempo del programa se nos agotó. Muchas gracias por acompañarnos en el Estudio Vida de la Biblia con Winnesley.
Víctor, gracias por invitarme. Este mensaje ha sido una oportunidad para experimentar y disfrutar a Cristo.
Este es Víctor Molina, haciendo la voz de Chris Wilde, Cristóbal Linero, la de Dick Taylor, y Walter Ortiz, la de Winnesley. Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del Ministerio de Watchman Nee y Witness Lee, la Santa Biblia versión Recobro con sus notas explicativas, y también encontrarán folletos, himnos, varias publicaciones periódicas y libros en formato electrónico. Por favor, visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Una vez más, libroslsm.com.
Queremos presentarles la versión Recobro del Nuevo Testamento. ¿Y por qué tenemos esta versión Recobro? Debido a que a través de los siglos, el Señor ha recobrado muchas verdades de su economía entre los hombres. Desde los días de Martín Lutero en particular, este recobro ha progresado constantemente. A partir de la justificación por fe, la cual fue recobrada en esos tiempos, hasta la verdad de experimentar la Iglesia, el cuerpo de Cristo, vista y disfrutada por muchos cristianos hoy, este recobro ha sido como un hilo dorado que une la Iglesia en el tiempo. Las verdades recobradas y la herencia de los creyentes deben ser poseídas y disfrutadas por todos los creyentes hoy día. El Nuevo Testamento versión Recobro reúne en un solo tomo todos estos aspectos notorios del recobro de la verdad y la experiencia de la vida cristiana. Junto con el texto tenemos extensas notas de pie de página escritas por Witness Lee, a diferencia de anotaciones típicas para estudiar que giran en torno al contexto histórico, geográfico y biográfico de la Biblia, las notas de la versión Recobro recalcan el contenido espiritual de la palabra de Dios, abriendo así la revelación de la verdad divina y subrayando la provisión de vida que está contenida en las Escrituras. Ojalá que todos ustedes puedan tener acceso a conseguirse una versión Recobro del Nuevo Testamento. Puede conseguirlas en su librería cristiana más cercana o llamando o escribiendo a Living Stream Ministry.
Llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org.